La siguiente plática bíblica, titulada El estanque de Betesda, está basada en el libro de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 9, y se predicó el día 9 de marzo del año 2022 por la maestra bíblica de mujeres, Karina Treviño.
Voy a empezar a orar otra vez. Señor, gracias por este tiempo que nos permite de estudiar tu palabra. Tú sabes que no tengo experiencia con ese tipo de estudios, pero en este momento te pido ser llena del Espíritu Santo. Cristo está en el trono de mi corazón. También mis amigas hacen lo mismo. Piden que Cristo esté en el trono de su corazón para que uses tu palabra en nuestra vida para cambiarnos, para hacernos luces y sal en el mundo, que es lo que deseamos ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, nos toca hoy en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, la historia del hombre de Betesda, que es bastante conocido por nosotros. Vamos a leerlo en Juan 5. Pueden poner sus separadores de sus Biblias en Juan 5, porque ahí es donde vamos a pasar la mayoría del tiempo. Juan 5, 1 al 9. ¿Ya llegaron? Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero descendía, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces, vamos a empezar con el versículo 1. Después de esas cosas, cosas en Galilea, en su ministerio en Galilea, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Siempre dice la Biblia que subes a Jerusalén porque Jerusalén está arriba del mar. Es como 700 metros arriba del mar. Entonces siempre subes, aunque vayas al sur. En el caso, ellos iban al sur, pero estaban subiendo a Jerusalén. Este milagro se menciona solamente en Juan, porque los otros evangelios mencionan más bien las cosas que él hizo en Galilea y Juan más en Judea. Esta fue en Jerusalén. Primer punto que los que están tomando notas van a anotar es uno, el tiempo del evento. Dice la Biblia que durante una fiesta de los judíos, pudo haber sido la Pascua o otra fiesta, había 3 fiestas al año cuando todos los hombres israelitas tenían que estar en Jerusalén en la fiesta. Y probablemente era una de estas fiestas. que, estando en Galilea, sube a Jerusalén. Inciso A, para los que están tomando notas, porque así lo ordenaba la ley. ¿Por qué subió? Porque era ordenado por la ley. Y Jesús la cumplió, aunque como hijo estaba exento. Jesús no tenía que obedecer la ley, Jesús decidió obedecer la ley. Mateo 17, 24 al 27. Mateo 17, 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces Jesús obedece la ley, aunque como hijo de Dios, él no tiene que obedecer la ley. Y él obedeció en esta ocasión y en todas las ocasiones. También nosotros tenemos que obedecer la ley de Cristo. Ya no lo hacemos como antes, de una manera legalista, tratando de ganar la aprobación de Dios. Ya lo hacemos como hijos agradecidos con un buen padre. Lo hacemos de una manera natural, por gratitud a Cristo, pero sí obedecemos. De hecho, solo lo podemos hacer por el amor a Cristo. Si no, terminamos otra vez actuando como estuviéramos en una religión, tratando de hacerlo en nuestras propias fuerzas, tratando de servir a Dios nosotros mismos, que no podemos hacer. Recordemos nosotros lo que siempre decimos a nuestras amigas. Yo siempre digo a mis amigas que no creen en Cristo, siempre les digo: el cristianismo es una relación, no es una religión. Pero a veces se me olvida a mí, y yo trato de hacerlo una religión, tratando de servir a Dios en mis fuerzas, pero eso no podemos hacer. Nuestra obediencia tiene que fluir de nuestra relación con Cristo, de gratitud, de constante comunicación con Él. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Palabras modernas: no pueden hacer nada sin mí. Y cuando dice esto, no está exagerando. No dice: lee tu Biblia media hora al día y luego ve corriendo todo el día haciendo tus cosas sin ni siquiera pensar en mí. No, la vida cristiana es caminar con Cristo todos los días, todos los momentos, estar orando, pensando en lo que leíste en la mañana, pidiendo a Dios que traiga estas cosas a tu vida para que Cristo viva en ti. Ok, inciso B, porque era una buena oportunidad. ¿Por qué va a la fiesta de los judíos? Por obediencia, porque él cumplió la ley, no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y también, ¿por qué era una buena oportunidad? Porque había mucha gente en Jerusalén con una actitud diferente, porque era una fiesta religiosa, y Jesús quería aprovechar de esto, como nosotros hacemos en nuestras pláticas de Navidad, por ejemplo. Es una época cuando la gente está pensando un poco más, por lo menos están en una onda diferente. No sé si están pensando en el que nació en el pesebre, pero están en otra onda diferente, son más suaves. Aprovechamos para tratar de hablarles de Cristo, porque es el tema más importante del mundo. Yo estaba meditando un poco en esto, el día que estaba preparando este estudio, es un estudio de Carlos, pero lo estaba preparando yo, en que Jesús sabía que según los ojos del mundo, su ministerio iba a ser mayormente rechazo, y al final que lo iban a matar. La mayoría de esas personas que le iban a escuchar en esta ocasión, la gran mayoría no iban a creer en él, no iban a aceptarlo, le iban a rechazar, y pudo haber dicho, pues no tiene mucho caso que yo esté predicando y arriesgándome, ¿para qué? Realmente el gran avivamiento del cristianismo va a venir en el día de Pentecostés. Él sabía todo eso. Pero no lo hizo. Siguió con mucha compasión. Tenía compasión por la gente. Entonces le seguía predicando sobre la vida y la muerte, el cielo y el infierno. Todo el tiempo les estaba sanando, predicando. Porque él tenía la compasión de Dios, porque era Dios mismo. Y lo mismo yo el otro día tuve un rechazo por una persona a quien quiero mostrar el amor de Cristo. Esta persona no parece estar muy interesada en mi amor. Pero pensé en este pasaje, pensé, no me voy a dar por vencido, voy a seguir amándole. Y además, como no soy Jesús y no puedo leer la mente de las personas, ¿qué sé yo? A lo mejor Dios va a salvar a esta persona. Inciso 2, el lugar del evento, de la fiesta. El lugar era el estanque de Bethesda. Vamos a leer versículos 2 al 4. Juan 5, versículos 2 al 4. Perdón. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Qué? Era cerca de la puerta de las ovejas, entonces se cree que estaba cerca del templo, porque se cree que era la puerta donde entraban las ovejas para ser sacrificadas en el templo. Se llamaba Bethesda, el lugar de misericordia, y ahí llegó la misericordia a este señor paralítico, creemos que era paralítico. Tenía 5 pórticos. Pórticos son como la entrada a Bellas Artes, ¿no? Un patio grande, un porche, en inglés porch, con columnas, probablemente 5 columnas, con un techo, con un como el Partenón, o pues un museo, así era el pórtico, así era el pórtico de Bethesda. Lugar de misericordia. Y muchos enfermos estaban ahí. ¿Cuánto dolor y miseria hay en el mundo? Ahorita estamos todos angustiados por Ucrania y todo lo que está pasando ahí, una nueva guerra. Un amigo me escribió recientemente sobre Nigeria. Les he dicho antes que Nigeria, según los expertos que estudian esto, es el lugar donde son más perseguidos los cristianos en todo el mundo en este momento. Y acababa de haber un masacre impresionante de musulmanes a cristianos. Los cristianos están muy angustiados. El mundo es un lugar terrible, enfermedad, tristeza, dolor. Así es nuestro mundo. Y no podemos olvidarlo porque nosotros tenemos a Cristo, estamos contentitos en nuestras vidas, ¿no? Mucho dolor. Pero ahí se mencionan 3 males específicos: ciegos, cojos y paralíticos. Nosotros asumimos que este señor, porque el pasaje no dice exactamente lo que tenía, pero asumimos que era paralítico porque le dice a Jesús que no puede moverse al agua, ¿no? Es un hombre que no puede moverse. Y ahí esperaban largo tiempo para curarse, ¿no? Día tras día con la esperanza de ser sanado, no tenían otra alternativa, ahí estaban. Se menciona que un ángel descendía y agitaba el agua, y solo el primero que descendía al estanque quedaba sano. No hay escritos que confirman esta situación. No voy a entrar en muchísimo detalle, pero hay una ciencia que se llama crítica textual, que es las personas que estudian los textos originales de la Biblia. Esta, como todas las ciencias, ha subido muchísimo los últimos años. Pueden estudiar las escrituras en que basamos nuestra Biblia moderna con muchísima exactitud ahora con la nueva ciencia. Y una de las cosas que han descubierto, ellos pueden decir exactamente el dato del manuscrito que están usando de papiro o de piel de animal. Y ellos han determinado que este versículo aquí en Juan 5, versículo 3, desde la coma, ¿no? Que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, versículo 4, no estaba en el Evangelio de Juan cuando Juan lo escribió, sino que yo creo que un escriba, viendo que como que no se entiende muy bien el versículo 7, donde el paralítico le responde a Jesús y le dice, no tengo quien se meta en el estanque cuando se agita el agua, ¿no? Y dices, ¿esto qué es, no? Entonces, en otro siglo, un escriba lo metió para como que explicar. Entonces, en mi Biblia hay unos brackets alrededor de esto, y estos brackets demuestran que en los primeros manuscritos que tenemos, muchísimos manuscritos, no hay otro libro como la Biblia en cuanto a exactitud. Tenemos pruebas históricas, lógicas, científicas, muchísimas, que nos muestran que nuestra Biblia que estamos leyendo es la Biblia verdadera, es lo que Dios escribió. Pero por eso en mi Biblia tiene brackets que dice que de aquí a aquí no está en los primeros manuscritos. Puede ser cierto, pero no está en los primeros manuscritos. Entonces, por lo mismo, realmente creemos que fue una creencia que bajaba un ángel al agua, a las aguas, a agitarlas. Porque bíblicamente sabemos que esto no es la ocupación de los ángeles, agitar aguas para que la gente se sane. Pero eso es lo que ellos creían, un ángel descendía. Ok, más bien fue una leyenda, una creencia. Solamente hay una excepción que se me ocurre en la Biblia, donde hay un ángel que predica a los no creyentes. Y está en Apocalipsis 14, 7, si quieren ir para allá. Apocalipsis 14, 7. Ustedes se acordarán, en el tiempo del fin, hay un momento cuando hay un ángel que predica. Apocalipsis 14, 7. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Porque sabemos que más bien los ángeles son ministradores de Dios a favor de nosotros. Hebreos 1.14. Eso también vamos a buscar. Hebreos 1.14. Hebreos 1.14. No son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor los que serán herederos de la salvación. O sea, los ángeles son siervos nuestros en el mundo. Probablemente tú y yo nunca vamos a ver físicamente un ángel, pero ahí están peleando por nosotros. Y los que tenemos que alcanzar a los amigos nuestros que no tienen a Cristo en su corazón, no son los ángeles, somos tú y yo. Nosotros estamos llamados a agitar las aguas alrededor de nuestros amigos y familiares para que se despiertan a que hay otra vida, una vida abundante, una vida que ellos no tienen y que necesitan tener. Les quiero leer una historia de la vida de Gladys Aylward, misionera a la China, para que pensemos en lo que es agitar el agua alrededor de nuestros seres queridos, para que vean lo bonito de Cristo y desean caminar con Él también. ¿Qué? Entonces, les voy a leer aquí, pero no aburrirles, no creo, creo que es la parte del estudio que más les va a gustar. Gladys Aylward. Ustedes, los que saben de su historia, súper recomiendo este libro. Se llama La pequeña gran mujer en la China. Yo sé que Carlos tenía muchas copias antes. Yo pedí esto en Amazon, me llegó en 2 días exactamente. Entonces, muy fácil de pedir. Tengo otro libro de Gladys Aylward también, pero este me gusta más porque es el libro clásico que ella dictó a la señora que lo escribió. Entonces, ella, al estar ahí, no tenía dinero para sostener la posada donde ella daba el evangelio. No sabía qué hacer y un día le aparece el mandarín. El mandarín era un gobernador ahí en la China y él le pide que le ayude con inspeccionar los pies de las niñas. Sabemos que en las niñas chinas antes vendaban sus pies para que hacían que sus deditos, los vendaban cuando eran chiquitos, así sus deditos, y así se quedaban deformes porque era muy importante que las niñas, las mujeres en China tuvieran pies chiquitos, pero era una deformidad, terminaban de grandes, casi, casi, completamente cojos. No podrían ni caminar y era terrible y sufrían mucho. Querían abolir esta costumbre. El mandarín necesitaba una mujer con los pies no vendados y pensó, ah, pues la misionera, y fue con ella. Y ahí empezó una amistad que duró años, 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 años. Y esto pasa después de muchos años de conocerse, lo que les voy a leer. Cuando había empezado la guerra con Japón, dice el mandarín a Gladys, quiero invitarle a una fiesta. No me cabe duda que será la última que daré en Yancheng. Y quiero decir algo que le gustaría oír. Gladys aceptó. Eran días tristes para China. Ok. Gladys fue recibida en el Yamen. Se sentó en el asiento de honor reservado para ella, a la derecha del mandarín. Nunca se había sentado en ese asiento, pero desde ahí veía bien a los demás invitados. Observó que las personalidades de Yancheng estaban presentes. La comida fue sencilla, más parecida a las que Yang servía a los muleros que a los elaborados banquetes que el mandarín ofrecía en los buenos tiempos. Acuérdense que ya había empezado la guerra. Cuando la comida estaba concluyendo, mandarín apartó su tazón y se puso de pie. Y eso es lo que el mandarín anunció a todas las personas más importantes del pueblo. Han venido a esta fiesta hoy porque les he invitado para oír algo muy importante que tengo que decirles, comenzó diciendo. Ya han pasado casi 10 años desde cuando Ai Weidei, en China le decían Ai Weidei, mujer virtuosa, a Gladys Aylward. Ya han pasado casi 10 años desde cuando Ai Weiwei se estableció entre nosotros. Recuerdo bien la primera vez que nos entrevistamos. Fui a su casa para pedirle que me ayudara a resolver el problema de los pies atados y aceptó ser mi inspectora de pies. Eso fue el principio de muchas otras cosas que Ai Weiwei ha hecho por mí. Y a Gladys le da mucha pena y ella pensó, esto no es mi funeral, ¿por qué está diciendo todas esas cosas? Por fin, el mandarín de Yen Chen no tuvo más cosas que decir. Intencionadamente se volvió hacia Gladys y la miró a los ojos. Ai Weiwei, querida amiga. Ai Weiwei dijo, he visto cómo eres y todo lo que haces y me gustaría ser cristiano como tú. Un suspiro de asombro surgió entre los huéspedes, pero Gladys no emitió sonido alguno. No podía. Estaba demasiado aturdida. En medio de la violencia y la guerra, Dios había estado obrando poco a poco en el corazón del mandarín. Lágrimas de gratitud le saltaron de los ojos. Cualquier cosa que le sucediera a partir de este momento merecía la pena, con tal de haber oído decir al mandarín que se hacía cristiano. ¿No? Esto es agitar las aguas alrededor de las personas, alrededor de nosotros. Por ahora, los ángeles no hablan a las personas de Cristo, nos toca a nosotros. Inciso 3, regresando a Juan 5. 3, el paciente. El paciente. Juan 5:3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Era versículo 5 con razón. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. El hombre está paralítico, sin poder moverse. Sí, muy difícil. Yo recuerdo cuando yo, hace 3 años, yo estaba a punto de paralizarme. Los doctores le decían a mi esposo, tu mujer se va a quedar paralítica en cualquier momento, completamente paralizada. Fue un tiempo muy difícil para mí. Y las visitas de ustedes no saben cómo me ayudaron, cómo me dieron vida sus oraciones y sus visitas. No he sabido cómo es vivir paralizada, como este señor, pero casi estaba paralizada y era terrible. Y nosotros estamos paralizados espiritualmente antes de aceptar a Cristo, sabemos esto, ¿no? La paga del pecado es muerte. Y por largo, largo tiempo estamos paralizados espiritualmente, no podemos hacer nada. Pero Dios está moviendo, igual como Cristo se acercó a este hombre, ahorita Dios está acercando a nosotros, a los que ya creemos en Cristo para que estemos más entregados a Él y los que todavía no tenemos a Cristo en nuestro corazón para que seamos sanados. Este señor estaba en este patio, este pórtico, porque él reconocía que necesitaba ayuda, por lo menos físicamente. Reconocía su necesidad física. No sabemos que después si creyó en Cristo o no, pero reconocía su necesidad física. Y nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad espiritual también. Porque necesitamos a Cristo. Sin Él no podemos hacer nada. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Ok. Yo les iba a mencionar algo. Tenemos una pregunta muchas veces. hablando de la sanación física. La gente pregunta, yo ciertamente he preguntado, ¿por qué no me sana Dios físicamente si Él tiene el mismo poder que tuvo Cristo cuando estaba en la tierra? Y recientemente estaba leyendo un libro misionero escrito por una misionera con mi esposo y puso una historia tan bonita que quería compartir con ustedes. En el libro, una señora comparte con una niña con polio que quiere ser sanada y no entiende por qué Jesús no le sana. Y ella le dice a la niña con polio, suponte que un niño harapiento y vagabundo llegara a mi casa y me pidiera 5 pesos. Yo podría darle sus 5 pesos y mandarle por su camino. O podría hacer algo mucho mejor. Le podría decir, no te voy a dar 5 pesos, pero te voy a recibir en mi casa y amarte y lavarte y cuidarte y hacerte mi propio hijo chiquito. Si yo hacía eso, ¿tú crees que el niño se preocuparía mucho por los 5 pesos? No, ¿verdad? Porque él sabría que yo le amaba suficientemente para que le diera todo lo que él necesitara. Dios a mí no me dio sanación de mi padre cuando yo tenía 15 años y él tenía cáncer, sino que él murió, pero los que me conocen saben que a través de la muerte de mi padre, eso fue el último empujón para que yo llegara a Cristo y experimentara lo que ahora yo vivo. Y tampoco me ha sanado de mi lupus desde que me dio. Pero yo soy ese niño harapiento. Dios me recibió en su casa y me hizo su propia hija chiquita. Me cuida y me ama y me ha dado gozo, amor y paz. No entiendo por qué no me ha sanado, pero la vida en su casa es muy buena y no la cambiaría por nada del mundo. Y yo conozco a personas que han sido sanados milagrosamente de un momento para otro, pocos, pero he conocido, o otras personas que han sido sanados más despacio, pero, o sea, es sanación, o sea, es un milagro, ¿no? Pero Dios sabe por qué y yo ya vivo en su casa y yo puedo estar muy alegre en su casa de mi padre. En 4, la curación, versículo 6 al 9. Otra vez en Juan 5, versículo 6 al 9. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Qué? Jesús busca al perdido. Ese señor pues no estaba esperando ser sanado ese día. Y Dios busca al perdido. Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese señor estaba buscando sanación, pero no en el lugar correcto, pero Jesús lo buscó y lo escogió. Juan 6, 37. Juan 6, casi donde está su separador. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Podemos venir a Jesús, y podemos venir a Jesús ahorita, con nuestros problemas diarios, y con nuestra alma sucia, las que no estamos en Cristo. Y Él nos recogerá de la calle, y nos hará sus propios hijos. Jesús le pregunta algo muy extraño. Aquí dice Jesús, en el versículo 6, ¿quieres ser sano? Y hay gente que ha dicho, ¿por qué quieres ser sanado después de 38 años de estar en ese pórtico esperando que te sanara Dios? ¿No? Pero Dios llega, Cristo llega al punto directo. Eso es lo que quiere tratar, su lugar de necesidad. Nuestros amigos tienen necesidades. Tienen necesidades. Que en las noches se despiertan a las 2 de la mañana y piensan, ¿esto estará solo? Yo recuerdo cuando yo pensaba, ¿esta es la vida? O sea, crecer, ir a la universidad, casarme, tener hijos, morirme, ¿esta es la vida? Sí lo piensan. A veces les hablamos de Cristo y parece que no están interesados, pero sí lo piensan. Y Jesús llega, Él sabe que tiene necesidad, porque es obvio, ¿no? Y dice, ¿quieres ser sano? Y quiso ser sano, aunque eso no es lo que responde, pero aquí Él sí quiso, Jesús le puede leer la mente y sabe que quiere ser sano. Mateo 8, 2 y 3. Mateo 8, 2 y 3. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús dice a nosotros, sí quiero sanar tu corazón, sí quiero darte una nueva vida, sí quiero salvarte de tus pecados. Cristo está dispuesto. Notemos el deseo ferviente de este hombre, su aceptación de que por su propio esfuerzo jamás podría llegar al estanque. Y él comenta, nadie me ayuda. Y otra vez en Juan 5, el Señor le dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. No es que los otros enfermos dijeron, mira, pobrecito, tú has estado aquí 38 años, tú pasa primero, ¿no? Cuando, según ellos, se agitaban las aguas. No, nadie le estaba ayudando. De hecho, en aquel entonces, pues ellos eran los únicos que se ayudarían porque las demás personas consideraban que si tú tenías un problema o una enfermedad, era un juicio de Dios por tus pecados y nada más te juzgaban. Entonces no había mucha compasión en la sociedad donde ellos vivían. Nadie le tiende la mano, pero Jesús sí. A pesar de saber los resultados y que iba a ser mayormente rechazado, tal vez rechazado por este mismo hombre en términos eternos, Él sí le echa la mano. Proverbios 11, 30b dice, Proverbios 11, 30, segunda parte, dice, el que gana almas es sabio. Nosotros vamos a extender la mano a nuestros amigos que son espiritualmente paralíticos y decirles de Cristo. Él sigue ahí, ese señor seguía ahí, y como siguió ahí, Jesús entra. Y Jesús lo escoge de todos los enfermos ahí. Dios, Jesús nos ama y nos escoge, y te está escogiendo a ti en este momento, y porque aquí estás escuchando. Marcos 10:48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él, Bartimeo el ciego, clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan de la historia? Le decían que se callara,
Y él más, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Clamemos a Jesús y Él nos va a salvar. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es el conducto para proveer inmediata sanidad a algo que es imposible para el hombre. No hay curación para el hombre fuera de Jesús. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Notamos que al llegar Jesús no le dice, yo te meto al estanque, o métete al estanque y ahora va a funcionar. No necesitan el estanque. Sino que Jesús, con una palabra, dice, levántate. ¿Qué le dice? Dice, levántate, toma tu lecho y camina. Toma tu lecho y anda, es lo que le dice, ¿no? Nosotros somos quienes podremos ayudar a que encuentren nuestros amigos no creyentes sanidad espiritual en Cristo solamente. No la pueden encontrar en la religión o en tratar de portarse bien y vivir una vida buena. Y ya hemos visto que no se puede. Yo sí recuerdo. Si ustedes no recuerdan, yo sí recuerdo. Intentar ser buena. Y cada domingo sentada en la iglesia prometiendo a Dios que me iba a portar mejor la semana que entra, lo cual nunca hice, ¿no? Me gustaría leerles, tengo tiempo de leerles otra historia. Vamos a leer sobre la conversión de la señora Chin en este libro de La pequeña gran mujer en la China. ¿Okay? Cuando trabajaba Gladys Aylward como inspectora de pies, pues la gente huía, la gente no quería que a sus hijas se les quitaran las vendas. Era muy importante para ellas porque nadie quería casarse con una niña con pies grandes. Entonces no fue fácil. Ella llegó a un pueblo un día donde querían huir, llegó a una casa donde no le abrían, hasta que ella gritó, le dijo a los soldados que le acompañaban que gritaran que ella iba a entrar por la ventana si no le abrían. Le abrieron la puerta y salió una pequeña niña asustada. Inmediatamente, dice Gladys, empujé la puerta abriéndola de par en par y entré. Ahora, señora, dije firmemente, yo sé lo que usted está escondiendo, porque el Dios a quien yo sirvo me lo ha dicho todo. De modo que saque usted inmediatamente a esas niñitas. Y si no hace, yo misma me pondré a buscarlas y las hallaré donde se encuentran. La mujer salió corriendo y regresó de inmediato con una pobre criatura, demacrada y asustada, de unos 4 años de edad. Ella no podía ponerse en pie porque sus pequeños pies estaban siendo sujetos al proceso del vendaje. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Se agachó lastimosamente sobre el piso. Levántate a la niña. Levanté a la niña y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas al contemplar su miseria. Ella toma a la niña en sus brazos, quita las vendas, pide agua caliente, le da masaje a los pies y la niña empieza a sonreír y está muy contenta. Entonces ella dice, dame las demás niñas. La mujer niega que haya más niñas y finalmente hay 4 niñas más y ella cura a todas. Entonces, y las niñas están fascinadas después de la curación, que pueden correr, pueden hacer muchas cosas. Ella decide quedarse la noche en esta casa. Y a medianoche, ella se despierta porque la señora que está acostada al lado de ella, la señora que tenía a las niñas con las vendas, está llorando. Y ella se acerca y ella le dice, sé quién le puede quitar sus temores, le dije. Jesucristo me ha enviado para ayudarla. Le voy a hablar de él y él podrá darle consuelo. Entonces, recostados las dos ahí, recostadas las dos, ella le cuenta de Jesús. La señora no recibe a Cristo en su corazón, le escucha y le confiesa que tiene gran temor porque su amo va a regresar. Y cuando se da cuenta de que las niñas ya no tienen vendas, le va a pegar y a lo mejor le va a matar. Ella tiene mucho miedo. Gladys dice, no, yo tengo soldados de parte del mandarín, no te van a hacer nada. Pero llega el punto en que tiene que salir del pueblo. Entonces ella dice, ustedes niñas y también la señora Chen van a ir conmigo y vivir conmigo. Y las niñas van fascinadas, pero la señora Chen va muy triste porque ella piensa que la van a poner en la cárcel. Y aunque le pongan en la cárcel, que el amo vaya a llegar, le vaya a sacar, regresar al pueblo y pegarla por el resto de su vida. Pero por fin llegan y se da cuenta de que no le van a poner en la cárcel, sino que ella va a vivir en la posada de Alice con todos los niños y con todos los cristianos y pasarla en libertad por el resto de su vida. Y no lo puede creer. La señora Ching se quedó mirando todo con ojos desorbitados. ¿Usted me quiere decir que desea que yo me quede a vivir con ustedes? Ya sabe cuán mala y cruel he sido con esas pequeñas. Rechacé a su Dios, fui insolente con usted y todavía quiere que me quede. Sí, yo lo necesito. Yo la necesito porque mi Dios también la necesita, repliqué. La señora Ching dio, voy a brincar esta parte, Entonces ella ve muchas cosas en el orfanatorio y repentinamente ella comenzó a llorar. He sido una mujer mala, Ai Weidei, me dijo sollozando, pero quiero ser diferente. Enséñeme cómo vivir para ese Jesús de quien usted habla y a quien usted le canta. Pídele que me perdone mis pecados y que me dé paz. Juntas nos arrodillamos y oramos al amado Salvador que había visto la miseria de esta pobre mujer. Muy pronto la señora Ching se sintió radiante de alegría. Después de una lucha terrible pudimos salvar a la señora Ching de su cruel amo, pagándole su rescate. Muy pronto comenzó ella a contar a otras mujeres iguales a ella cómo el Señor Jesús le había salvado y había cambiado su vida de miseria por una vida de gozo. Mi corazón estaba terriblemente atado por el pecado, así como yo ataba los pies de las pequeñas, decía ella. Ahora soy libre y mi corazón seguirá llenándose de dicha. Solamente nos falta una parte, así, aquí, déjame ver la hora que debo de tener, son las 12 ya. Okay. Jesús le ordena en este pasaje Juan 5, 9, y al instante aquel hombre fue sanado, al instante, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Jesús la ordena que cargue y se lleve su camilla como símbolo de inmediata y total curación. Así es la curación que Jesús otorga, ese instante. Físicamente, si te sana, y espiritualmente. Y lo hizo en el día de reposo, que él sabía que iba a causar un problema muy grande con los sacerdotes religiosos, porque su ídolo no era Dios, sino el día sábado, el día de descanso. Para mostrar que la religión es algo inútil para el hombre, no sirve para sanar a nadie. Y cuando Jesús lo hace, la religión no tiene razón de ser, nunca la tuvo. Fue también una prueba de desafío para el mundo y sus caminos. Él se atrevería a violar el día del descanso y no le importaba lo que pensaba la gente, porque él sabía que no se trata de obedecer reglas, y menos reglas tontitas hechas por el hombre, ¿no? Tengo una historia más, pero nada más se los voy a contar, muy rápido. Lo dejaría para otra vez, para que vuelvan a oírme. Ahorita vamos a aplicar esto. La razón del estudio bíblico siempre es aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Para los que ya tienen a Cristo en su corazón, ¿cómo vamos a aplicar estas enseñanzas? ¿Cómo la vamos a hacer nosotras, las que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, para tener un testimonio tan atractivo como el de Gladys Aylward? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con entrega, con tiempo en la palabra, con oración, o sea, caminar con Cristo todos los días. Ayer en la noche que estaba leyendo mi Biblia mientras hago una terapia que hago, estaba leyendo en Colosenses 1 y 2. Y era impresionante cómo concordaba con lo que estamos viendo hoy. Estaba leyendo esto. Versículo 20, Colosenses 1:27. Dice, ¿qué es el misterio entre los gentiles? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria es Cristo viviendo en nosotros, no nosotros tratando de nuestras propias fuerzas agradar a Dios, sino Cristo en nosotros. Esto es la esperanza de gloria, ¿no? Y después seguí leyendo, Colosenses 2:2 habla de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, en Cristo. Versículo 6, por tanto, de la manera que habéis sido, que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Dice, ¿qué es la manera en que recibimos a Cristo? Por fe, por gracia, por fe. Entonces, ¿qué es la manera de caminar con Cristo? Por fe, creyendo que Cristo está en mi corazón y que Él va a vivir su vida por mí. Y sí lo voy a hacer y voy a tener resultados como Gladys Aylward, ¿no? Pensamos que es una misionera y por eso, no, porque ella estaba entregada a Cristo. Esto es la aplicación para nosotros. Vivir una vida atractiva para que las personas nos vean diferentes y anhelan que tengan sed y hambre de justicia. ¿Y cuál es la aplicación para las personas nuevas? Es que ellos vengan a Cristo, igual por fe, que admiten que están enfermos y que no pueden sanarse y necesitan que Cristo les limpie de todos sus pecados por lo que Él hizo en la cruz. La gente se equivoca, yo recuerdo que yo pensaba en otras personas antes de ser cristiana y yo decía, yo no soy tan mala, de hecho, soy mejor que la mayoría, Saco puros dieces en la escuela, ayudo a mi mamá, soy respetuosa, soy obediente, soy una buena niña. Entonces yo pensaba que yo era buena, pero no es así, porque yo me estaba comparando con otras personas, pero la Biblia no dice esto. Somos, como otro ejemplo que leí con Carlos esta semana, nosotros somos como la viejita del pueblito. Aquí en México, ¿no? Vamos a Querétaro y pasamos por pueblitos, por ahí. Somos como la viejita del pueblito que lavó su ropa hasta que estuviera súper blanca. La colgó en la cuerda para que se secara y para que todos sus vecinos vieran qué tan blanca había quedado. De hecho, ella la dejó 2 días para que vieran que su ropa era mucho más limpia que la de ellas. Pero el segundo día sintió mucho frío y decidió meter su ropa. Al salir, vio a su ropa casi casi gris. Y dijo, ¿alguien me ha hecho un truco? ¿O alguien me ha cambiado mi ropa por ropa gris? Y se da cuenta que ha nevado. y al ver lo blanco de la nieve de Dios, su ropa se ve muy fea. Y así es, cuando nos comparamos con Dios, que es perfecto y no acepta ningún pecado, nuestras pequeñas buenas obras se ven muy feitas, se ven gris. Nosotros nos comparamos con las demás personas y nos sentimos bastante santos, bastante buenas. Pero cuando nos comparamos con Dios, nos damos cuenta que somos sucios. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. No dice, sed santo, sed más santo que fulano o fulana. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón y no somos perfectos, tenemos un problema. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que no podemos pagar a Dios con nuestras buenas obras. De todos modos, nuestro pecado nos ensucia. Solo hay un camino. El Santo Hijo de Dios vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados. Si aceptamos el pago de Él en la cruz por nuestros pecados, dice la Biblia que Él nos lavará como blanca nieve. Vamos a terminar con Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si nosotros abrimos el corazón, Cristo entrará y vivirá en nuestro corazón y nos cambiará y nos regalará el camino al cielo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad de ver tu pecado. Tú sabes que yo no sé hablar muy bien en público, pero gracias por esta oportunidad de ver lo que dice tu palabra. Señor, nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, te pedimos vivir esta vida en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, como lo que yo estaba leyendo en Colosenses anoche. Vivir en Cristo, que Cristo viva su vida a través de nosotros, que Él ame a través de nosotros, que Él hable a través de nosotros. Y las que no, todavía no hemos entregado nuestra vida a Cristo, voy a orar aparte, ustedes pueden orar en su corazón. Señor Jesucristo, admito que soy una pecadora, que necesito ser salvada. Soy una leprosa y necesito que me quites mi lepra. Gracias por morir en la cruz por mí, para pagar por mis pecados. Yo te pido que entres en mi vida como mi Señor y Salvador, y vives ahí y me transformes y me lleves al cielo al morir. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.